UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, el programa que, como saben, trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando cuáles son las causas de los problemas de salud y cuáles son las soluciones, siempre desde el ángulo de la prevención. Nosotros quisiéramos que la gente no necesitase ir a los servicios de salud. Aquí nos movemos, siempre trabajamos en aquello que hay en el entorno, que facilita una buena salud o que hace que no haya una buena salud. Hoy vamos a hablar, sin embargo, de algo que está muy cercano a los servicios de salud. Pues en el programa de hoy, continuando las entrevistas, vamos a contar con el doctor Andreu Segura, de Barcelona, que nos va a atender por teléfono. Andreu Segura es una de las personas más conocidas en la salud pública española. Tiene una trayectoria que duraría como varios programas, así que lo único que puedo decir es que es una verdadera referencia de la salud pública para todos los que nos dedicamos a este asunto. Vamos a hablar con él de una cosa que es la medicalización de la sociedad, es decir, esa medicina que no es necesaria, de aquella medicina que puede hacer daño. ¿Quién les habla? Ildefonso Hernández, y me acompaña Sonia Martínez, en los controles. Antes de comenzar la entrevista, les recuerdo que pueden enviar sugerencias o preguntas al siguiente correo: ihernandez@umh.es. Hola, buenos días, Andreu, bienvenido a Salud al Día, es un placer tenerte aquí.
Buenos días y muchas gracias.
Vamos a tratar de un tema, la medicalización, que es una de las cuestiones claves en la medicina, en la salud de las poblaciones hoy en día. Tú llevas mucho tiempo dedicado a poner de relevancia este asunto. ¿Tú cómo lo ves en términos de salud pública? ¿Por qué crees que es importante?
Bueno, pues bastantes cosas, pero antes, como cuestión previa, quizá valdría la pena explicar un poco qué se entiende o qué entiendo yo por medicalización, ¿no? Porque en general se le da un calificativo más bien peligro, es una cosa negativa, pero la verdad es que la medicalización no es estrictamente o forzosamente o siempre negativa. Por medicalización, el abordar los problemas, sean cuales sean, desde una perspectiva médica, ¿no? Como si fueran enfermedades, como si fueran problemas, y hay situaciones en las que claramente no son enfermedades. Por ejemplo, el parto es un fenómeno absolutamente natural, pero el parto tiene problemas, tiene un riesgo, sobre todo de mortalidad materna y también de mortalidad perinatal, que históricamente ha tenido un peso importante en la evolución de la especie humana, ¿no? Y resulta que la medicalización del parto en una época de la medicina y de la sociedad ha tenido un impacto positivo sobre la reducción de la mortalidad materna y de la mortalidad perinatal. En estos momentos quizá se ha ido al otro lado del péndulo y ahora en los problemas que ocasiona una medicalización exagerada, excesiva, impertinente del parto, comporta problemas de salud. Pero durante una época bastante, bastante prolongada de la historia de la humanidad, la atención obstétrica al parto ha tenido un papel positivo. Pasa en otro tipo de situaciones que no se pueden considerar enfermedades. Por ejemplo, lo que pasó con el sildenafil, ¿no? La Viagra, el hecho de que disminuya la potencia sexual o la capacidad de erección con la edad, pues se veía muy mal por mucha gente que ha tomado la medicalización de esta situación fisiológica por la edad como algo positivo, ¿no? Una situación un poco más delicada es la, por ejemplo, lo que pasa con el cambio de sexo en toda la problemática trans, ¿no? Porque ahí se ve la medicalización como algo que puede ser positivo en el sentido de que gente que se siente de un sexo diferente, ¿no?, puede adaptarse mejor, pero también tiene problemas porque la medicalización de la sexualidad tiene sus limitaciones y su iatrogenia, ¿no?
Andreu, has entrado en unos temas que son precisamente, yo creo, que es muy necesario aclararlos, porque cuando nos dedicamos a hablar de medicalización y introducimos algunos de estos temas como el embarazo, eso puede crear unas reacciones en contra de lo que estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es de una medicalización que abarca unos campos muy extensos de la medicina, y estos, con la importancia que tienen, sin embargo, a veces al ponerlos todos juntos puede crear una reacción en contra de lo que estamos diciendo. ¿No es así o me equivoco?
Yo creo que sí, ahí puede haber bastante confusión, y la verdad es que a veces se confunden los términos y, claro, se trata de situaciones complejas, porque la medicina que nace probablemente incluso antes de la aparición de la especie humana, ¿no? Homínidos que se cuidan de otros cuando hay problemas, lesiones o incluso el parto, ¿no? A mí me parece que es muy verosímil pensar que las hembras de Australopithecus, por ejemplo, que son una de las primeras especies bípedas, realmente debían tener problemas en el parto, porque el canal del parto en los bípedos es estrecho, y entonces es muy probable, o es verosímil al menos, que se beneficiaran de una atención que probablemente otras hembras australopitecinas les daban cuando habían sido ya madres y sabían que era útil ayudar, ¿no? Pero, o sea, esto es una primera medicalización. Pero yo creo que hay que distinguirlo de lo que es el sobrediagnóstico, que me parece que está más claro que es un problema negativo siempre, ¿no? Aquellas intervenciones médicas o medicalizadas, una perspectiva medicalizada de la vida que no proporciona beneficios tangibles, ¿no?, que más bien lo que proporciona son riesgos. Entonces, el sobrediagnóstico y que conlleva sobretratamiento es un ejemplo muy claro, ¿no? Ahí lo que ocurre es que hay una obsesión con problemas de salud que se han un poco desenfocado, porque la idea de enfermedad que tenemos en estos momentos no tiene nada que ver con la idea que tenía mi abuela, por ejemplo, que era mucho más tangible. Una enfermedad es algo que te fastidiaba. Si no te fastidiaba directamente, aquello no era una enfermedad. Ahora estamos hablando de factores de riesgo que son probabilidades de que aparezca una enfermedad en el futuro, pero que están perdiendo su sentido. El factor de riesgo potencialmente te permite actuar antes de que se produzca la enfermedad y, por lo tanto, evitar la enfermedad. Pero si lo vives como una enfermedad, ya has perdido muy buena parte de la ventaja que supone, ¿no? A mí me recuerda Aldous Huxley en El Mundo Feliz, cuando dice, en el año 54, creo, la medicina ha avanzado tanto que encontrar a alguien sano es extraordinario, ¿no?
Andreu, por ir acotando la cuestión de lo que estamos hablando en cuanto al problema de salud pública, hemos visto, estás hablando del sobrediagnóstico como una cuestión clara, pero te has alejado del tratamiento y no sé si querías evitarlo, porque, por ejemplo, el uso masivo de antibióticos es una parte de lo que estamos considerando como problema de salud pública, y eso también entra dentro de la medicalización, ¿o no?
Yo creo que sí, y es un ejemplo muy obvio de, o muy claro, de los problemas que puede causar una medicalización inadecuada, en el sentido de que puede fastidiar a la persona que toma antibióticos sin necesidad, está asumiendo un riesgo de presentación de efectos colaterales negativos sobre su propia salud, pero también hay un efecto poblacional, ¿no? Porque el uso inadecuado de antibióticos, el exceso de la utilización de antibióticos genera o facilita la resistencia de muchos microorganismos y al final resulta que la capacidad que tienen los antibióticos de controlar enfermedades se va perdiendo, ¿no? Y un problema importante en estos momentos de salud pública que no trasciende lo que debería es el abuso o el mal uso de los antibióticos, ¿no?
Bueno, y entonces estamos hablando de diagnóstico innecesario, de tratamientos innecesarios que tienen repercusiones. ¿Hay suficientes investigaciones sobre este asunto que indique cuál es el problema al que nos enfrentamos?
Bueno, hay algunas. Desde el punto de vista conceptual es muy importante la reflexión, que es más bien un poco a profundizar en lo que significan las cosas, ¿no? Y esta es una reflexión más bien político-filosófica, ¿no? Desde Foucault y la biomedicina, Ivan Illich y la iatrogenia social, son cuestiones que tienen que ver un poco con los límites que tiene la medicina y con la capacidad de la medicina clínica en general, de la asistencia sanitaria, para los límites que tiene para controlar las enfermedades, ¿no? Porque la idea de enfermedad es un poco también discutible, es un poco compleja, porque una enfermedad no existe fuera del enfermo, y las características del paciente y el entorno en el que vive tienen influencia sobre los procesos morbosos, de manera que actuar sobre una parte del proceso muchas veces no es suficiente. Y esta es una limitación que tiene la medicina, que además creo que la medicina de base biológica, sobre todo, que es la que se entiende mejor porque es la más simple, tiene muchas limitaciones. Una es esta conceptual que creo que hay que tener en cuenta, pero cuesta mucho porque nuestra sociedad, los valores culturales de nuestra sociedad un poco favorecen este planteamiento inmediato, solución simple de los problemas que normalmente produce, bueno, no es adecuado, ¿no? Y resulta que el progreso de la medicina ha comportado un aumento del daño que producen las intervenciones médicas muy considerable, de manera que ya es un problema importante de salud pública la iatrogenia, ¿no?
Andreu, cuando Barbara Starfield decía que la iatrogenia que en muchos casos está derivada de la medicalización, es decir, del sobrediagnóstico y el sobretratamiento, decía que era la tercera causa de morbimortalidad en Estados Unidos. ¿Se basaba en estudios sólidos o...?
Sí, bueno, son estimaciones. Ella lo hacía hace ya unos cuantos años, pero hace 3 o 4 gente también de la Hopkins, de clínica, no de salud pública, han vuelto a dar con la misma estimación. Y ellos calculan a partir de los datos que hay de transpolaciones de estudios de iatrogenia en hospitales, sobre todo, pero también en la atención primaria, que se podrían asociar del orden de 250.000 defunciones anuales a la atención sanitaria. Y eso significa tercera causa de muerte en los Estados Unidos, por detrás del cáncer y de las cardiovasculares.
Tú has trabajado aquí con la Organización Médica Colegial en las cuestiones de iatrogenia. ¿Teníais algunas estimaciones para España?
Bueno, hay algunos datos, pero son muy particulares, son muy locales, ¿no? Pero, bueno, ahora no recuerdo de memoria, pero la idea es que es una situación importante en relación con, sobre todo, la atención hospitalaria y los problemas que tienen que ver con el uso indebido de medicamentos, ¿no? Acaba de publicar ahora un libro interesantísimo Juan Ramón Laporte, que se llama La sociedad intoxicada, en el que hace también una estimación, no recuerdo exactamente el número de víctimas, pero son miles de personas, miles de defunciones anuales, no sé si son 10 o 15 mil, no recuerdo bien ahora el número, pero de este orden, atribuidas al uso de los medicamentos, al uso inadecuado. De todas maneras, tampoco es un uso inadecuado del todo, hay que tenerlo también en cuenta. Porque cuando Barbara Starfield decía que la tercera causa de en los Estados
Unidos... Se está yendo un poco el sonido. ¿Estás moviéndote o...? No. ¿Andreu?
¿Estás ahí? No me estoy moviendo. ¿Me oyes? Bueno, debe ser lo de las ondas, no lo sé.
Un boicot.
El caso es que decía que estos muertos que tienen relación con la atención sanitaria no son siempre problemas de mal uso o de ignorancia o de negligencia, porque hay una idea un poco ingenua de que la medicina cuando hace daño es cuando se hace mal, y no es cierto, porque todo tiene pros y contras, y la capacidad que tiene la medicina de modificar las reacciones metabólicas tiene una contrapartida que son los efectos colaterales que tienen que ver con la propia intervención, y no siempre se trata de errores ni negligencias. Por eso es importante utilizar la medicina cuando es pertinente y no de una manera frívola o con la mera suposición de que puede ser útil, porque es casi imposible conseguir una intervención médica o sanitaria que sea siempre y absolutamente inocua. No lo podemos garantizar nunca.
Entiendo, por tanto, que en España hay algunas estimaciones, por ejemplo, de la medicación, como has dicho, que ha aportado el Joan Ramon Laporte, pero no tenemos suficiente investigación para delimitar cuál es el alcance del problema de la medicalización. Tenemos, ni siquiera no sé si tenemos revisiones sobre exceso de pruebas en algún ámbito.
Yo creo que hay algunas, ¿no? Algunas sugerencias, son indicios. Bueno, hay un trabajo muy importante de hace unos años que quizá convendría actualizarlo, ¿no? De Carlos Aibar y compañía sobre iatrogenia. Hace quizá unos 20 años que ellos pusieron un poco el acento en algunas situaciones que daban a entender que nuestra práctica de la medicina no es tan diferente, aunque tenga algunas ventajas organizativas, pero no es tan diferente en términos de iatrogenia como puede ser la medicina más hipertecnificada, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es que aquí seguramente, cuando comparas con lugares como Estados Unidos, por ejemplo, el uso del TAC es mucho menor. Y de hecho, cuando ves los indicadores de la OCDE, España no es de los países que más usa el TAC. Los que más lo usan son países como Alemania o Francia, que tienen un sistema de salud de otro tipo. Tiene más el modelo Bismarck, ¿no?
Estoy de acuerdo, porque aquí tenemos, o hemos tenido hasta ahora, está en crisis en estos momentos, pero la atención primaria, y cuando es comunitaria mejor, de salud es importante y es una característica bastante particular de nuestro sistema sanitario, que lamentablemente está en crisis en estos momentos por muchos motivos, ¿no? Pero el hecho de que haya una intervención con un planteamiento más global, más de medicina de familia y comunitaria, tiene muchas ventajas, aunque la población en estos momentos, o alguna parte de la población, no lo ve así, ¿no?
Pero no lo ve así seguramente por la propia desinversión en el sistema que hace que funcione peor,
bueno,
¿no?
Eso, yo creo que esa es una parte de la explicación, pero yo no despreciaría o no infravaloraría un poco este anhelo que tiene que ver con el individualismo y con el sistema capitalista, ¿no?, que hace que la cultura de la población vaya un poco en términos de intentar resolver los problemas de una manera muy directa, muy inmediata y muy simple, entre comillas, porque irse al especialista muchas veces puede ser más, te ahorras el tiempo, te ahorras un tiempo, pero puede ser un desastre porque el especialista tiene una información parcial y sabe sobre un determinado un tipo de problemas, pero las enfermedades afectan a las personas en su totalidad, ¿no? Y entonces es muy importante, creo, una visión personal de verdad, integral, que la puede proporcionar la atención primaria.
Andreu, ¿y cuáles son los agentes concernidos en la medicalización de la sociedad que hacen que haya más medicina de la necesaria? ¿Quiénes serían los
Yo creo que todos, ¿no? Todos un poco, pero básicamente...
¿Todos quiénes son?
Todos los ciudadanos, los profesionales, la industria, pero yo creo que esto tiene sentido en el tipo de organización social en el que vivimos y en los valores que tiene, los valores culturales y políticos que tiene esta sociedad, ¿no?, donde el individualismo pasa por encima de todo. Yo creo que tiene, bueno, el individualismo es una conquista de la Ilustración, ¿no?, y la dignidad personal es muy importante, pero ha tenido la contrapartida de relegar la dimensión social que tenemos los humanos, que somos animales sociales por naturaleza, y esta dimensión social que es indispensable para poder desarrollarnos, ¿no? Y esto supone o debería suponer una responsabilidad individual para mantener y mejorar la sociedad, que creo que se ha debilitado mucho, ¿no? Y se ha debilitado mucho también, entre otras cosas, supongo que por los excesos del comunitarismo, ¿no? Porque por la vulnerabilidad que tiene una sociedad basada en los ideales comunitarios cuando alguien la pervierte, ¿no? Cuando alguien utiliza el poder comunitario para su propio beneficio, como lo ha podido hacer. Bueno, todos los totalitarismos lo han hecho, ¿no? Desde Hitler hasta Stalin, ¿no?
Y más allá de la responsabilidad individual, perdona,
¿sí?
La responsabilidad de las autoridades sanitarias.
Bueno, yo creo que aquí es bastante importante, pero creo que el papel que tienen las autoridades sanitarias es bastante difícil porque deberían conseguir incentivar una práctica profesional más respetuosa, más consciente de las limitaciones, lo cual es complicado en este contexto, porque muchas veces incluso la idea del derecho a la salud, que podría ser una reivindicación muy liberadora, se convierte en una coartada para medicalizar, ¿no? Y esto es muy delicado, se necesita mucho poder, creo, y mucha voluntad y mucha conciencia para conseguir que las autoridades sanitarias tengan una influencia directa sobre la práctica profesional, que creo que es lo básico. La práctica profesional es lo que influye más directamente sobre el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Me decía Julia el otro día, cuando estábamos hablando de esta entrevista que me habéis propuesto, es que los ciudadanos quieren soluciones rápidas, y yo le decía, claro, es verdad, pero esto lo ha alentado la profesión médica, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era pequeño y el médico decía, no, hay que esperar y no sabemos cómo va a evolucionar, y no lo poníamos en duda. Y en cambio ahora la idea un poco esta de que tiene que haber una solución inmediata ha cuajado, ¿no? Y esto es bastante difícil de solucionar. Pero creo que este es el compromiso que tienen las autoridades sanitarias. Lo que pasa es que políticamente, ya ves, ¿no?, los responsables de sanidad siempre juegan un papel políticamente secundario en el escenario político general, ¿no? El que manda es Hacienda, el que manda es un poco, bueno, la presidencia del gobierno, y sanidad un poco está para pasar la página, me parece, ¿no? Y
bueno, pero en las comunidades autónomas algunos de en sanidad tienen algo de poder, porque es el que tiene más presupuesto. Puede tomar decisiones dentro de su ámbito en términos de incentivos, de programas, etcétera. De hecho, lo están haciendo en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en las resistencias antimicrobianas sí que están haciendo cosas, ¿no?
No, claro, como no es blanco o negro, y siempre hay una capacidad de intervención, pero hay una limitación. Yo creo que hay que ser muy conscientes de la correlación de fuerzas y la posibilidad de ir avanzando de una manera posible, no factible, porque esta es mi opinión, ¿eh? Si pones como objetivo algo a lo que no puedes llegar, te desangras, no pierdes toda tu capacidad o mucha parte de tu capacidad en batallas que no ganas, ¿no?
Sí, la correlación de fuerzas siempre hay que tener, las coaliciones sí. Las coaliciones que hay de poder en cada a favor de una cosa u otra, ¿no? Pero claro. Pero es que no encuentro ni siquiera que se vaya tratando de moldear la idea, de influir, de que vaya creciendo la idea de que más medicina no es mejor. Es decir, esa idea que podría ser una idea que socialmente pudiese empezar a cuajar, no hay muchos portavoces, no hay muchos centros de opinión, no hay ni siquiera muchas sociedades científicas que más allá de SESPAS, que es la única que ha hecho algo gracias a ti y a otros compañeros y compañeras, ¿no? ¿Por qué crees que no hay ese ni siquiera los consellers, conselleras, ministras, ministros, no cogen esa idea? No sé por qué.
Bueno, porque es mucho más difícil darte digo, que predicar, para empezar, y porque hay que tener fuerza política, y que no es solo en el gobierno. O sea, los que mandan en la sociedad no son solo los políticos, lo sabes tú muy bien, ¿no?
Andreu, la música de María del Mar Bonet nos está diciendo que llegamos a nuestro fin, así que vamos a tener que decir como típico, ya hablaremos del gobierno la próxima semana.
Cuando vosotros queráis, ha sido un placer.
Un placer, Andreu, hasta siempre aquí en Salud al Día. Muchísimas gracias desde Radio UMH. Adiós.
A vosotros, hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.